Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Estimados oyentes, os damos la bienvenida a un nuevo Cruce de Caminos, programa de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, que llega hasta vosotros semanalmente. Sara y Victorio en el control y Carmen Leínez al micrófono os mandan sus mejores saludos. Como bien sabéis, podéis sintonizarnos en la 102.5 de la FM o a través de la página web de la radio y televisión de esta universidad. Nuestro programa de hoy va a estar dedicado monográficamente a un evento que tendrá lugar en Valencia y que reunirá en torno a 20.000 jóvenes de toda Europa que se congregarán en nuestra ciudad para compartir, orar y pedir por la paz en el mundo. Es un acontecimiento que pondrá Valencia en primera línea del cristianismo en el mundo. Para hablar de ello tenemos en nuestros estudios al hermano John, un monje de la comunidad de Tessé que forma parte del grupo de religiosos que se encuentra desde hace varias semanas a fin de organizar tan magno encuentro. Muchas gracias. Y bueno, y también tenemos a Amparo. Me olvidaba de Amparo, que es la que he estado hablando más estos días. Amparo Náquera, que se dedica para también, está colaborando para la organización de este evento. Y gracias por venir, por estar aquí y por venir a contarnos todo lo que estéis realizando y para lo que va a ser. Hermano John, ¿cuándo nace la comunidad TC?
Nosotros decimos que el nacimiento fue en el año 1940, durante la guerra, y vino un hombre, un joven de 25 años, en este pueblocito de la Francia, Tessé. Tessé es el nombre, no tiene significado, ¿no? Es un nombre de un pueblecito muy pequeño en Borgoña. Y este joven, Roger, vino desde la Suiza para venir a Francia porque había la guerra y él quería estar con las víctimas de la guerra, ayudar como podía. Y también pensó en la creación de una comunidad cristiana, de una comunidad de estilo monástico, que sería como un signo de reconciliación, de paz en el mundo.
Ya. Y el padre Roger y los primeros monjes, ¿eran todos protestantes?
Sí, eran todos de la iglesia reformada y después de otras iglesias, sí.
¿Y cuántos hay de otras denominaciones?
¿Cuántos?
Ahora
ahora somos como 100 hermanos de reformados, luteranos, anglicanos y católicos.
Ya. ¿Cuál fue el objetivo primordial de la comunidad de Tessé para en sus orígenes? ¿Ya tenían pensamientos de todo esto que estáis organizando durante un tiempo?
El trabajo con los jóvenes que hacemos ahora no fue la intención primo de la comunidad, ¿no? Fue una comunidad de estilo monástico, entonces la oración tres veces cada día fue al centro y después el trabajo para vivir, porque la comunidad no acepta dones, vivimos de nuestro trabajo. Y también la acogida de personas que quieren hacer una experiencia de oración, de comunidad y todo eso. Pero en los primeros años fueron muy, muy pocos. Al comienzo, hermano Roger acogió a los judíos, ¿no? En la guerra, refugiados políticos. Y después de la guerra, algunos huérfanos, chicos, muchachos, ¿no?, que necesitan ayuda. Y después, solo después, a partir de los años 60, vinieron los jóvenes.
Ya. Yo no sé si estoy equivocada, pero me parece que os atrae más la atención de la Iglesia Católica, siendo una comunidad de fundamento protestante. ¿Es así? ¿O estoy equivocada? ¿Os atrae más los católicos que de otras?
No sé hoy, creo que depende mucho. En los primeros años fue muy difícil para la iglesia protestante de la mano Roger de comprender su paso, ¿no? Pero después ahora hay buenas relaciones. Y sí, la iglesia católica interesa, pero hoy los jóvenes que vienen dependen mucho de los países de donde vienen, no las confesiones cristianas.
¿Y en la actualidad qué porcentaje hay de hermanos ortodoxos, católicos, anglicanos y protestantes? ¿Sois muchos más, por ejemplo, franceses o...?
No, la mayoría somos europeos, yo no, pero la mayoría son europeos, pero Francia, Suiza, Alemania son los más, quizás.
¿Y hay españoles?
Hay 3 españoles, sí.
Vaya.
Sí.
¿Y cuáles son los grandes momentos históricos que ha tenido la comunidad TC?
Después de la guerra, creo que para la comunidad muy importante en 1958 la elección de Papa Juan XXIII, porque la primera semana hermano Roger tuvo un encuentro con él y fue como para él un nuevo comienzo, porque el nuevo Papa comprendía muy bien la búsqueda de la comunidad. Entonces este ha abierto, y después el Concilio Vaticano II, ¿no? Hermano Roger fue observador, y entonces había más posibilidades, después del Concilio había la posibilidad de tener algunos hermanos católicos, primero no. Y otro momento muy importante creo fue la 89, cuando en Europa los muros se bajaban, sí. Podían venir a Tese muchos jóvenes del este, ¿no? De Polonia, Rusia y todo eso. Entonces, dos momentos muy importantes, creo.
John, ¿y en qué se diferencia un hermano de Tese a un monje de otras órdenes más antiguas, como los benedictinos, los cistercenses o los franciscanos?
La vida es igual, creo, vida de oración, de acogida, de trabajo. Yo creo que como comunidad somos ecuménicos, no pertenecemos a una iglesia, entonces somos quizás más libres en este sentido. Y después esta acogida muy grande de los jóvenes, que es un poco distinto de muchas comunidades que hacen una acogida más pequeña, pero como vida yo creo que es igual.
¿Y los votos son también de por vida para los hermanos procedentes de dominaciones protestantes?
Sí, nosotros hacemos estos votos o ¿cómo se dice? Compromisos, ¿no? Nosotros diríamos, no hablamos de, pero las palabras son un poco distintas, no hablamos de pobreza, hablemos de comunidad de los bienes, tenemos todos juntos, todos en común, y de sencillez. Y después celibato, sí, porque es nuestra familia, no tenemos familias nuestras. Y después aceptar a las decisiones, a las opciones de la comunidad, no hablamos de... Obediencia. Pero es casi lo mismo, ¿no? Yo no puedo hacer lo que quiero yo, o sea, pertenezco a la comunidad, tengo que seguir, ¿no?
Claro. ¿Y cómo es posible a la comunidad de Tese mantener su voluntad ecuménica en un mundo cada vez más polarizado?
Es una buena pregunta. No es siempre fácil, pero nosotros creemos que el mensaje de Cristo, de Jesucristo, es un mensaje de reconciliación, ¿no? Hablar del amor de Dios para todos no es posible si nosotros quedamos divisos, ¿no? Es por eso que desde el comienzo el hermano Roger pensaba que la unidad de la iglesia, la reconciliación entre los cristianos fue muy importante para hacer comprender el mensaje de amor, el mensaje de reconciliación.
¿Ha habido antes o después precedentes similares en la comunidad de Tese?
¿De la comunidad? ¿Otras experiencias?
Otras.
Antes. No sé. Creo que hermano Roger... Ahora hay otros pequeñas comunidades en el mundo que intentan de vivir, ¿no?, una vida ecuménica, pero creo que Teresa fue el primero, sí.
¿Cuál es la importancia del hermano Roger en la historia del cristianismo del siglo XXI?
Son los otros que tienen que decir esto, ¿no? Nosotros intentamos de vivir nuestra vida, y yo creo que esta visión de la Iglesia como lugar de reconciliación para todos es muy importante. Y creo también que para él la unidad de la Iglesia no fue un fin a sí misma, pero sino una manera de hacer comprender, ¿no?, la importancia en el mundo. Entonces, esta importancia de las relaciones con los no creyentes, vivir la solidaridad y todo eso, pero no sé si no es solamente hermano Roger.
De todas maneras, el hermano Roger debió de ser un personaje importante en el sentido de que le fue posible hacerse escuchar por los líderes de todas las confesiones, ¿no es así?
Sí, sí, fue un hombre muy especial, muy sencillo, pero tenía una visión muy clara y seguía adelante siempre, ¿no? Había muchos problemas, muchas incomprensiones, pero él seguía, ¿no?, su camino, y creo que sí, fue capaz de hacerse comprender por muchos.
Es que la sencillez es, yo creo, que lo primordial, ¿no?,
sí,
para hacerse entender.
Sí, sí.
El hermano Roger escribió varios libros que han sido traducidos a las principales lenguas europeas. ¿Cuál es la función que cumplen en la vida de Tessé hoy día y en la que de quienes se acercan a la comunidad?
Los libros.
¿Los tenéis presentes constantemente?
Sí, muchos hablan. Hemos hecho este verano en Tessé un encuentro un poco teológico sobre el pensamiento de hermano Roger. No, él no fue teólogo en el sentido que sus libros no son libros de teología, son libros de reflexión, de espiritualidad, un diario, ha escrito muchos diarios. Pero muchos de estos teólogos han dicho que este tipo de escrito es muy importante también, es otro tipo de teología, ¿no?, con imágenes, con cuentas y todo eso. Creo que hoy sí también las palabras de hermano Rep quedan vivos, sí.
¿Y qué ofrece físicamente el cristianismo de hoy a la comunidad de Tessé?
¿Qué piensa el comisario?
Sí. ¿Qué ofrece físicamente el cristianismo de hoy, la comunidad? ¿Qué ofrecéis al cristianismo de hoy?
Un lugar, antes de todo, un lugar en Tessé, pero también en los encuentros que hacemos, como aquí en Valencia, un lugar donde los cristianos y toda la gente de buena voluntad puede encontrarse, hablarse, ¿no?, comprenderse. Esto es muy importante, es una primera etapa de hacer algo más. No tenemos antes de conocernos, ¿no? Entonces creo que Tessé es una posibilidad, un lugar. Hay otros, hay quizás otros, pero es una posibilidad de este encuentro entre gente muy distinta.
Entonces, John, ¿hay antes y un después de la comunidad de Tessé a raíz del Concilio Vaticano II?
Sí, sí, creo que para la comunidad, pero quizás para el Concilio fue muy importante porque fue como una... ayudaba a la comunidad a tener relaciones mucho más estrechas con la Iglesia Católica, ¿no? Y también creo que muchos obispos, sobre todo en América Latina, hermano Roger y los hermanos durante el concilio tenían muy buenas relaciones con muchos obispos latinoamericanos. Entonces, este para Tessé fue una suerte, ¿no?, de conocer a mucho más personas, y también para los obispos.
Y John, la comunidad de Tessé tiene comunidades, valga la redundancia, fuera de Francia, por ejemplo, aquí en España, ¿tiene alguna?
Sí, no, en Europa no. Permanentes.
¿Solo en Francia?
No, en otros continentes tenemos hermanos, nosotros llamamos fraternidades. Ahora hay como 5 o 6 en Brasil, en Corea del Sur, en Bangladesh, 2 en África, Senegal y Kenia, Y por último, en Cuba. Hay dos hermanos en Cuba que no sé.
Ah, ya,
no
pues sabemos. Entonces ahí hay bastantes. Sí. Es que para mí, desde luego, eres muy desconocido, sí, me alegro, y por eso te hago tantas preguntas, porque no estaba dentro de mis limitaciones, claro. Como nuestros oyentes sabrán, el día 28 de diciembre de 2015 al 1 de enero del 2016 se celebra en Valencia el Encuentro Europeo de Jóvenes que organiza la comunidad de ETC. ¿Cuándo nacieron estos Encuentros Europeos de Jóvenes?
Esto es el 38º encuentro, entonces hace 38 años. ¿Por qué? Porque cuando los jóvenes vinieron a Tese, vienen todavía a Tese para una semana, ¿no? Tese no es un movimiento, ¿no? Son jóvenes de las parroquias, de las escuelas, amigos, todos los tipos de jóvenes que vienen, hacen una experiencia para una semana, mejor para una semana, porque necesita un poco de tiempo para entrar en la oración, en la discusión, las reflexiones sobre la palabra de Dios, tantas cosas, y experiencia de comunidad con jóvenes de todo el mundo, porque en el verano son entre 2.000 y 5.000 jóvenes cada semana. Pero el problema es que tú haces una experiencia muy fuerte y después tienes que volver a casa, ¿no? El problema es siempre cómo continuar claro, algo. Entonces hemos dicho, ¿cómo podemos ayudar a los jóvenes esta continuación? Y una idea fue organizando encuentros como en TSE, pero en las ciudades, con las parroquias, con las familias, con la gente, y puede hacer comprender que no es necesario para orar, para creer, estar en un lugar como Tese. Se puede hacerlo en Valencia, en París. Entonces, cada año vamos en otra gran ciudad de Europa. Sí.
¿Y se hacen, aparte de estos encuentros, otros colectivos? Por ejemplo, de laicos, o de mujeres, o otro tipo de encuentros, ¿o solamente es de juventud?
Solamente de los jóvenes, porque eso es, en TSE vienen también adultos, familias y todo, entonces hay encuentros para todos, pero nuestro compromiso es mucho más con los jóvenes porque es mucho trabajo, ¿no? Somos una pequeña comunidad y ya acoger a los jóvenes es mucho.
Claro, claro. ¿Y estos encuentros europeos siempre tienen lugar en Navidad o, como has dicho, también en el verano?
En Tese, en el verano, el encuentro en una grande ciudad es siempre desde el 28 de diciembre hasta el 1 de enero. Y después puede ser algunos otros encuentros más pequeños también en otras ciudades, en otros continentes. Por ejemplo, ahora preparamos para el año próximo en África un encuentro en Benín, país Benín. Será al comienzo de septiembre, 3 días, ¿no? Entonces hay otros.
¿Y cómo se selecciona una ciudad?
Muy, muy interesante. Tal vez la invitación viene de las iglesias de la ciudad. Muchas veces vienen de la primera invitación, viene del obispo, de las otras iglesias. Pero nosotros tenemos que ver si es posible y si hay lo que es necesario para un encuentro. Otras veces puede ser que nosotros tenemos una idea, pero normalmente viene la invitación viene de aquí, del lugar.
Pues si os parece, vamos a hacer una primera pausa musical escuchando el tema 17 de Dave Parham's.
I never knew that things would change. try, but it did no good. She'd forgive me if she only could. We were 17.
John, ¿cuál es la relación de la comunidad TC en la ciudad de acogida? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo os hacéis visibles? ¿Cómo interactuáis?
Sí. Antes hay los primeros contactos, ¿no? con las iglesias, con la ciudad y todo eso, para ver si es posible, ¿no? Por aquí hemos encontrado una buena acogida de estas instituciones y todo. Y después en septiembre viene un grupo de personas, algunos hermanos. Al comienzo fueron 5 o 6. Tres hermanas, porque no tenemos nosotros hermanas de TC, pero hay una comunidad de hermanas que trabajan con nosotros desde casi 50 años.
Caray. Entonces,
vienen del Belgio, de hermanos de San Andrés. Y entonces había 2 o 3 hermanas. Y más importante, un equipo, un grupo de jóvenes, ¿no? Como 15 jóvenes. Y ahora en septiembre se empieza a conocer a todas las parroquias, todas las iglesias, no solo a las parroquias católicas, todas las iglesias en la ciudad. Y con estas parroquias se crea grupos de preparación en cada parroquia. Y los grupos de preparación tienen que encontrar... Lo más importante es encontrar familias que pueden acoger a los jóvenes que verán. Y esto es el trabajo más importante. Pero también a preparar la parroquia, la iglesia, para acoger, porque hay un programa de mañana durante el encuentro en las parroquias. Entonces creo que tenemos como 150 parroquias que nos ayudan ahora, que tienen estos grupos de preparación. Y ahora los jóvenes y los hermanos y las hermanas siguen el trabajo de los grupos de preparación en cada parroquia. Cada día van
por un sitio. Sí. Y ahí en este papel entra Amparo.
Más o menos. No soy de las que me encargo de las parroquias directamente, pero sí, estoy en dentro del grupo de ayuda.
¿Cuál es tu papel exactamente, Amparo?
Pues mi papel fue, pues casi al principio de que vinieran, encargarme un poco de coordinar toda la información que salía desde el grupo de preparación del encuentro hacia los medios de comunicación. Y recibir preguntas de periodistas, de medios, de... Bueno, eso y lo que haga falta, claro.
Claro.
Y lo que surja.
¿Y conocías ya antes de esta hora? ¿Conocías lo que es los hermanos de TC?
Sí, sí, claro.
¿Habías ido antes alguna...?
He ido a 8 encuentros europeos.
Cuenta un poco.
¡8!
Tu vida con TC.
A 8 encuentros europeos y luego también he estado 4 veces en TC, un poco más distendido en el tiempo.
Pues sí, estupendo, sí. Me parece...
Además, mi manera de conocer TC fue un poco, bueno, extraña. Luego, hablando con la gente, te das cuenta que más de una persona lo ha conocido así. Porque a mí viene un amigo y me dijo, oye, ¿te vienes este fin de año a un encuentro europeo en Ginebra con muchos jóvenes? Y yo, pues vale. Pero yo no pregunté más. Entonces, la primera vez que cuando me subí al autobús, vamos a hacer una oración. Y yo, uy, qué oración más chula, y estos cantos, qué chulos. Pero, y me giré y digo, oye, Sergio, ¿dónde vamos? Y ya me contó qué era esto de TC. Y yo, y mira, a partir de ahí, todos los años, repitiendo.
Pues eso es estupendo. Y John, ¿con qué medios cuenta la comunidad de TS en el encuentro en sí a la hora de llevarlos a cabo? ¿Tenéis qué medios contéis? Aparte de las jóvenes y los jóvenes que os están ayudando aquí, ¿medios económicos o...?
No, lo más importante es esta, este trabajo. Claro que hay un trabajo también, de, como decía, con la ciudad, con las iglesias y todo, para preparar, por ejemplo, para las oraciones. No hay iglesias tan grandes, no hay la catedral, otras iglesias grandes, pero no basta, ¿no? Entonces tenemos que poner dos carpas en la jardín de la Turia.
¿El
Turia? Para entonces es necesario organizar esto, ¿no? Hay una organización técnica también. Para la parte económica, no, los jóvenes que vienen dan un contributo, dan algo, y eso es bastante para, normalmente, para hacer el encuentro, sí.
Claro. Y por ejemplo, hay muchos jóvenes que no frecuentan mucho las iglesias, y quizá a lo mejor al escucharnos o al escuchar en boca de la gente, que ahora estos días me imagino que será mucho más por la ciudad, ¿dónde tienen que dirigirse y qué tienen que hacer para participar en esto? Esto quizá Amparo a lo mejor nos lo pueda decir mejor.
Pues lo primero que tienen que hacer es no preocuparse porque no tengan esa relación con la iglesia, porque no es un requisito imprescindible, sino tienen que venir a vivirla, y a partir de ahí pues ya luego veremos si les pica ese gusanillo de seguir participando. Yo les recomendaría primero que se acerquen a la parroquia más cercana que tienen, o aquella a la que han pertenecido cuando eran niños, o al colegio donde han ido, o que vengan a visitarnos a la iglesia de San Lorenzo, que es donde está el centro de preparación, que está justo delante de las Cortes. Allí tenemos dos oraciones diarias, por la mañana a las 9:15 y luego a la 1:00 p.m. Y estamos toda la mañana y toda la tarde pues trabajando, preparando. Siempre hay alguien que te pueda atender,
o sea, que
cualquier
hay
duda.
Allí,
sí,
para
siempre.
Atender y la duda. Y, por ejemplo, yo he escuchado que necesitéis que las personas alojen a los jóvenes que vienen. ¿Dónde tiene que dirigirse para el que quiera acoger?
Pues,
esto ya nos estamos refiriendo, bueno, habrá jóvenes también que puedan, pero normalmente serán las familias los que más acojan. ¿Dónde tienen que dirigirse? ¿También a las iglesias?
Pues a esos grupos de preparación de los que está hablando el hermano John son los encargados de buscar todas esas familias y todos esos lugares. Preferimos, nuestra primera opción es que la gente esté alojada en familia, porque ese calor humano que da la familia, o sea, preferimos estar en el suelo en una familia que en colchonetas en cualquier otro sitio.
Claro,
buscamos
claro.
Ese calor de la familia valenciana, de la cena de Nochevieja, de...
Sí, pero sí. Es difícil tal vez de hacer comprender a las personas esto, ¿no? Porque las mujeres sobre todo digan, no puedo dejar dormir en el suelo de mi casa, ¿no? Pero nosotros decimos, como Amparo ha dicho, ¿no? Es mejor en una familia, la acogida, el calor familiar es mucho más importante de donde tú duermas, ¿no? Entonces, mejor que en una escuela, en un colegio, no sé. Entonces, y ahora tenemos que, esperamos como 15.000 personas, 15.000 jóvenes, y hasta ahora hemos encontrado como 5.000 sitios.
Sí.
Entonces necesitamos 10.000 sitios
más.
Hay promesas, las parroquias saben cuántos tienen que encontrar, pero es importante. Si hay personas que nos escuchan, que tienen la posibilidad de acoger dos o tres o más, pueden decirlo en la parroquia más cerca o después en la iglesia de San Lorenzo o no sé, hay también un número de teléfono.
Sí, tenemos el teléfono de allí.
Sí, pues,
y tenemos una página web. La página web está toda,
pues,
la información.
Puedes decirlo donde, puedes decir.
La página web es www.taicevalencia.es. Y luego también pues tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook. Estamos en todos lados.
¿Podías dar el número de teléfono también?
Pues bueno, si me dejas un ratito ahora que lo busque, al final
lo
decimos.
Más que nada, bueno, la gente que le interesa ya con estos datos que has dado, bueno, yo supongo que... ¿Y hay algún requisito para las familias que quieran acoger, o sirve todas las familias?
Sí, no, es sobre
no todo... necesitan ser católicos ni
no,
anglicanos,
no.
Puede ser cualquier familia,
sí,
hasta
sí,
agnóstica,
sí,
¿no?
Sí. Uh-huh. Sí. Como los jóvenes, como hemos dicho, ¿no? Los que vienen en Prima Tese no son todos cristianos convencidos, hay de todo, hay grupos parroquiales que vienen, gente que han hecho todo un camino de fe, pero hay muchos jóvenes en búsqueda. Buscan algo, un sentido a su vida, buscan un fe o descubrir de nuevo la fe de antes. Hay de todos, y muchos que vienen al encuentro están así, ¿no? Entonces puede ser también las familias, pueden de todos, ¿no? Pero es organizado a través de las parroquias. Entonces, como Amparo ha dicho, es mejor tomar contacto con la parroquia más cerca para acoger, ¿no?
Yeah. O incluso si rellenan sus datos en la página web, nosotros les remitiremos a ese grupo de preparación local que tengan más cerca para poder tener un contacto más,
claro,
más directo,
claro,
con esa preparación.
Sí. ¿Y cómo es el día a día de un joven que asiste a un encuentro de TC? ¿Cómo es el día?
El día, sí. Uh-huh. Dos partes. La mañana es en las parroquias, ¿no? Hay un programa. Por ejemplo, 300 jóvenes en una parroquia que tienen una oración la mañana y también después un momento de reflexión en pequeños grupos sobre un tema, sobre la paz, la reconciliación, la misericordia, estos temas. Y también descubrir en el barrio o en la parroquia los signos de esperanza, ¿no? Por ejemplo, la parroquia puede hacer ver lo que hacen para los pobres, para todas distintas cosas. Esto es la mañana. Después, a mediodía, todos juntos en las carpas, en la catedral, para el momento grande de oración, y también por la tarde, ¿no? Pero en la tarde antes hay como varios grupos, ¿cómo se llaman?
Talleres.
Grupos talleres de con temas sociales, con temas religiosos, con temas artísticos, que pueden elegir, son libres, ¿no?, en toda la ciudad, en distintas iglesias.
O sea, que pueden ir, aunque no pertenezcan a una iglesia, pueden ir a otra.
Sí, claro.
Y colaborar con los de esa parroquia, por ejemplo. ¿O tiene que invitarte la parroquia?
No, la parroquia, la mañana nosotros... enviamos los jóvenes en las distintas parroquias. En cada parroquia como 3 o 4 países distintos, lenguas, idiomas distintas, ¿no? Porque para mezclar.
Claro,
¿no?
Claro.
En la tarde las talleres son de todas partes y son libres, todos pueden elegir ir, no ir. Sí.
¿Y antes haréis un programa de la gente para lo que pueda ir?
Sí, hay un libreto.
De hecho, cada uno el día de la acogida recibirá de ese librito con todas las oraciones que se hacen, con la oferta de talleres, con las partituras de los cantos, cada uno en su idioma, claro.
Claro, claro.
Y creo en todas las parroquias ponemos también la lista de todos los talleres y todo para la gente de Valencia que quieren participar.
Ya. ¿Y cuando son iglesias pequeñas, pueden unirse a otras mayores o cómo lo organizáis eso?
Sí, hay iglesias muy pequeñas que se asocian 2 o 3 para hacer un lugar de acogida. Sí.
¿Y eso os preocupéis vosotros de hacer ese encuentro entre las iglesias o tiene uno que presentarse a otra iglesia para participar
nosotros,
con ellos?
Nosotros organizamos con ellos, el equipo hace esto, sí.
Para vosotros como monjes, en oraciones donde el silencio cumple un papel tan esencial, ¿os resulta fácil compaginar la vocación contemplativa a la varagunda de que supone la realización de un encuentro de estas características?
Sí.
Porque vamos...
creo, sí. Para el hermano Roger, por ejemplo, tal vez nos preguntan si somos contemplativos, ¿no? Una comunidad contemplativa. El hermano Roger no quería nunca decir nosotros somos contemplativos. Sí, es verdad, la oración, el silencio está en medio de nuestra existencia, pero él decía siempre, un cristiano tiene que orar, pero también ser presente en su tiempo, con los demás, servicio y todo.
Claro.
Entonces, creo que nosotros somos acostumbrados ahora de vivir la oración, pero también el trabajo y el contacto con mucha gente, sí.
Eso es importante, yo creo que sí. Sí. Además de todo lo que recéis por todos nosotros.
Sí, los dos.
Pues hagamos otra pequeña pausa musical antes de centrarnos en el encuentro de Valencia. Y para ello escucharemos otro tema de una conocida cantante cristiana, Rebecca St. James, Go and See No More.
Yeah.
Bueno, esta pregunta me la podéis contestar los que hayáis estado. ¿Cómo ha sido la recepción del encuentro por parte de las autoridades valencianas? Creo que os ha visitado el alcalde o algo así.
Sí, dicho. Recientemente nos visitó el alcalde. Teníamos una conferencia de prensa con él, una reunión poco informal con él y con periodistas, y finalmente decidió venir a visitarnos y ver un poco pues cómo se estaba preparando y cómo estábamos trabajando todos los voluntarios y los hermanos y las hermanas ahí en el centro de preparación de San Lorenzo. Y la verdad fue una visita muy agradable, muy informal, muy, muy amable. La verdad es que sí, nos dio muy buena impresión, porque también nos contó que él cuando era joven también fue a TSE. No fue una semana entera, pero bueno, 3-4 días dijo que sí que pasó en TSE y que guarda muy buen recuerdo de ese momento de su vida. Y claro que la ciudad de Valencia estaba abierta enormemente y que estaba muy orgulloso de que uno de los encuentros europeos de TSE fuera claro. En su ciudad, en Valencia.
Es que es importante, sí, siempre sí. Todo lo que se da a conocer una ciudad, sí. Eso está muy bien. También ha sido por parte de todas las iglesias, ¿habéis tenido también esta recepción?
Sí, la verdad es que sí. Tanto los voluntarios como los hermanos han visitado no solo las iglesias católicas, sino todas las confesiones que hay aquí en Valencia, y por todas ha habido una gran bienvenida y una gran acogida.
Habrá también un taller con representantes de otras religiones, judíos y musulmanes, ¿no?
También.
Porque yo estuve el otro día con los judíos el viernes por la tarde, fue una acogida muy buena. Ellos que es una reflexión sobre la misericordia de Dios en las varias tradiciones, en las tres tradiciones. Entonces, también hay esta pequeña parte con otras religiones, ¿no?
Claro, claro. ¿Y todo esto de París no ha influido para que la gente deje de viajar más o no?
Yo creo, puede ser que algunos no vienen por miedo, ¿no? Porque
claro.
ahora, hoy, a los que no creo a los franceses vendrán, pero puede ser los de este que atravesar la Francia, algunos. Pero por otra parte, creo que otros piensan que en este momento preciso es mucho más importante hacer una peregrinación de la confianza. ¿No?
Claro.
Necesitamos más que nunca este. Entonces creo que es como algunos no verán, pero otros verán por eso, ¿no?
¿Y en este encuentro vienen más franceses por la proximidad o vienen por igual de todas las ciudades?
Es muy interesante que el número más grande es siempre, casi siempre, los polacos.
¿Polacos?
Polacos, sí.
3.700, creo que teníamos el otro día.
Sí, sí, sí. Y también que puede sorprender los
ucranianos.
Ucranianos, uh-huh. Ucranianos de la Ucrania, casi 2.000. No sé si, cómo es posible, porque es un viaje muy largo, ¿no?
Claro,
para ellos. Pero son los dos más y después los franceses y los italianos.
¿Y cómo llegan? ¿En avión? ¿En tren?
No, todos en autobuses.
Casi todos en autobuses. Se están organizando muchos viajes en autobús. Luego pues los grupos más pequeños igual sí que vienen en avión o en tren. Pero la mayoría, esperamos creo que alrededor de 300 autobuses el día 28 de manera escalonado para que vengan, y luego el día 1 para irse, pues todos los 300 tuvimos que buscar sitio para todos para que puedan salir
claro,
más o menos
claro.
A la misma hora.
¿Y dónde se va a celebrar el encuentro? Aparte de que ya nos habéis dicho más o menos, pero a ver, explicarme un poco cómo lo organizáis.
Sí, no, este año es mucho más en toda la ciudad, porque tal vez lo hacemos en un centro de, ¿cómo se dice?
Como una feria de muestra.
Sí,
normalmente se ha hecho en otros
años. Pero este año hemos pensado es mejor en el centro de la ciudad, porque es muy lindo, es muy bueno estar allí. Y con este jardín de Turia, ¿no? Fue posible poner las carpas para la oración y después la catedral. Pues habrá un colegio como de los esclavos.
Sí, el colegio de las esclavas sí. Del Micermasco.
Sí, que sería como el punto central para durante el encuentro, ¿no? Para información, para problemas de cada
tipo. No, cuando estén
tipo.
Aquí.
Pero,
primeros auxilios, creo que también está allí.
¿Cómo?
La enfermería y los médicos también están allí en las esclavas.
Sí, pero muchas cosas, las talleres son en muchos lugares en toda la ciudad y todos los 150 parroquias. Entonces es un encuentro muy, no es en solo en un lugar, pero en toda la ciudad prácticamente.
Ya, pero a la oración sí que tiene, bueno, es que lo estoy repitiendo para que tomen conciencia. Para orar siempre se tienen que reunir en el mismo sitio, ¿no? O sea que pueden estar en las iglesias, pero a la hora de la oración, que has dicho que sería por la mañana y por la tarde, o al mediodía.
Mediodía y por la tarde.
Y por la tarde.
Siempre en estos cuatro lugares. La catedral, dos carpas y que puede ser otra iglesia. Y creo que los valencianos que quieren participar... Nosotros vamos a decir dónde, pero creo es una de las carpas, porque ellos conocen ya la catedral.
Claro,
es mejor que
claro.
los jóvenes de otros países vienen en la catedral.
Quiere dar la oportunidad a todos los que vienen de fuera a poder hacer una oración dentro de la catedral y poder visitarla.
Es normal.
Pero es la misma oración. Quizás es importante decir para los que no conocen, este es un tipo de oración un poco nuevo para algunos, ¿no?
Claro.
Porque es muy sencillo, es con mucho silencio. Hay los cantos de Tese, que son cantos
repetitivos, meditativos,
que se repiten algunas palabras muchas veces, y intenciones y todo eso en varios idiomas, pero en el medio de la oración, un largo momento de silencio, 7-8 minutos, ¿no? Muy importante. Entonces es una oración que ayuda mucho a encontrar una paz interior, creo.
¿Y en todas las carpas se hablarán todos los idiomas o tendréis una carpa para los de inglés o cómo lo tenéis organizado?
Creo que sí, dividiremos los países en los varios lugares, pero cada día un poco distinto, entonces todos pasarán de las carpas a la catedral. Eso,
sí. Claro, porque si ya deis una información, ya cada uno sabrá lo que se reza o lo que...
Sí, ellos van a tener la oración en sus libros y van a tener cada día ese lugar donde por ejemplo, la gente de habla francesa, el primer día estará en la catedral, el segundo en la carpa A, el tercero en Santa Cata, por ejemplo. Entonces ellos en ese libro también tendrán cada día el lugar de su oración. Porque allí, pues a lo mejor se repite el trozo del Evangelio o de la lectura, se repite en su idioma.
Yeah.
Aunque lo tengan escrito, también se va a repetir en varios idiomas. Y según el sitio, se repetirá.
Otro elemento muy importante que no hemos hablado es el 31 de diciembre, la noche, ¿no?
Sí.
Porque nosotros queremos hacer un poco distinto de lo que se hace de costumbre, ¿no? Entonces habrá en todas las parroquias, la gente después de la oración de la tarde, todos juntos, cada uno regresa en su parroquia de acogida.
¿A su parroquia o la casa de acogida?
A su parroquia.
No, a su parroquia, porque a las 11 habrá otra oración para la paz en el mundo, en cada parroquia.
En cada
parroquia. Y después, a medianoche, cuando después de la oración, se hace una fiesta. Pero no solo una fiesta para beber y comer, pero lo llamamos una fiesta de las naciones. Por ejemplo, si en la parroquia hay polacos, alemanes, españoles, cada uno prepara los cantos de su país, los bailes de su país, otras cosas de su país, y se pone junto todo eso.
Ah,
es muy precioso.
Es muy bonito.
Con la gente de la parroquia, claro, que pueden venir.
Claro.
Se come algo.
Pero pueden ir mayores también, personas de la parroquia.
Sí,
¿no?
Esperamos que vienen. Sí.
Bueno, pues hay que juntarse con la juventud.
Y después, el 1 de enero, no hay oraciones todos juntos, pero en cada parroquia participan a la misa o a otra oración. Y la comida de mediodía es la única vez que pedimos a las familias de acoger a los jóvenes para comer, ¿no?
El último día,
que es el último momento, el mediodía del 1 de enero, de hacer la comida todos juntos con ellos y después ellos marchan, ¿no? Pero si no es posible, podemos organizarnos. En algunas parroquias tenemos que poner juntos algunas familias o hacer algo en la parroquia. Pero es muy, muy, muy bueno cuando las parroquias pueden acoger, cuando las familias pueden acoger el último día.
Y si hay de oraciones, como habéis dicho, continuamente, por ejemplo, cenar y comer, que ¿cómo se les arreglan? ¿Van a las casas de acogida o en las parroquias o se reparte? ¿Cómo lo tenéis organizado, Amparo?
Tras la oración de cada uno en su parroquia por la mañana, sí, se juntan todos aquí en Valencia y antes de la oración del mediodía, en uno de los puentes del cauce del río, pasarán todos y recogerán su comida caliente y su picnic para la noche. Entonces, en los jardines comeremos allí todos juntos. Sí, sí, sí.
Las casas de acogida, esos días solo son los para dormir.
Simplemente es un pequeño desayuno para coger fuerzas para afrontar el día, que ya os digo que es duro.
Sí, solo el desayuno, ¿no? Otros, el último, el primer día de enero. Pero
y la comida del 1 de enero.
Para el resto, nosotros pensamos en la comida, ¿no?
Uh-huh. Y además de las actividades tan religiosas que, como estáis contando, ¿hay algún tipo de visitas a museos o paseos por la ciudad para conocerla?
Sí, algunos de los talleres son por eso, visitas en un museo o puede ser otro lugar para encontrar, para conocer. Sí, 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 hace parte de la lista de las talleres.
Pues, Amparo, tenemos por aquí el número de teléfono porque seguramente algún joven está escuchándonos y querrá dar el teléfono por si acaso no pueden ir o les es más cómodo.
Pues tenemos muchas maneras de contactar con...
Repítelo otra vez, por si la gente tiene papel ya.
Con todo esto que estamos organizando. Es una de las maneras es acudir a la parroquia más cercana o a la comunidad más cercana que tengan. Y otra manera es acercarse a San Lorenzo, que está justo delante de las Cortes Valencianas, por la página web www.tsvalencia.es o al teléfono 512-703-081. Es un poco extraño, no estamos acostumbrados a ver este tipo de teléfono.
Repítelo.
Pero bueno, es 512-703-081. Y allí la atenderemos encantadísimos.
Maravilla. Amparo es encantadora y me imagino que todos los que estén allí, pues lo mismo, que todos estamos deseando. Nosotros también, los valencianos, yo creo que se vaya la gente contenta. Será importante que tengan un recuerdo estupendo de Valencia. Y, John, ¿cuál es el objetivo, aparte de lo religioso, que busquéis vosotros, los hermanos de TC?
¿En este encuentro o en general?
En todos los encuentros.
Creo que sobre todo en nuestros días, que últimamente en estos acontecimientos en París y todo eso, ¿no?, donde hay miedo, donde hay siempre miedo del otro, del distinto, creo que es muy importante encontrar posibilidades de conocernos, como es, de escucharnos, de descubrir que somos todos iguales, ¿no?, que busquemos, que la mayoría de los hombres buscan la paz, buscan ayudar a los demás y todo eso. Entonces, crear ocasiones, crear posibilidades de encontrarnos, esto para nosotros es lo más importante.
¿Y hay en algún momento alguna oración interreligiosa durante estos días?
¿Todas? todas.
Pues nosotros, como hemos dicho dos veces, las 9:15 por la mañana y la 1, tenemos en San Lorenzo nuestra oración de TC, pero vienen personas de todos tipos, ¿no?, para rezar con nosotros. Pueden siempre venir, cada uno puede venir, ¿no?, que cree en Dios, ¿no?
¿Y cuánto duran?
¿Dura media hora?
Más o menos.
Bueno, sí, está muy bien.
Media horita.
Bueno, tengo que reconocer que yo no he ido, pero pienso ir.
Pues invitada quedas. Estás invitadísima a venir.
Bueno, pues John, ha sido un placer. ¿Cómo te encuentras en Valencia?
Muy bien, muy bien. Mi disculpe por mi español, pero es que estoy muy contento.
¿Y tenéis previsto ya algún otro encuentro?
el año próximo habrá el otro encuentro. No sabemos.
No sabéis todavía dónde
todavía.
Pues nada, John, Amparo, por desgracia ya no nos queda tiempo para más preguntas, pero estoy convencida de que gracias a vuestras respuestas, a nuestros seguidores y oyentes tendrán una idea mucho más clara de lo que es la comunidad TSE, cuál es vuestra vocación de paz y de amor, y saber que el evento se desarrollará en Valencia y que todo os vaya muy bien. Y gracias, por supuesto, a quienes... Bueno, y si queréis despediros... John, si queréis despediros de nuestros oyentes...
No.
¿Qué os espera?
Esperamos a todos, sí. En los días del encuentro, de ver muchos de vosotros. Sí, claro.
¿Y tu Amparo?
Eso mismo, os esperamos. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que podéis pasaros por nuestro centro de preparación y estáis invitados a todas las oraciones que estamos haciendo ya desde hace 2 meses aquí en Valencia.
Pues acudiremos a alguna de ellas. Y muchas gracias, por supuesto, a quienes cada día y cada semana estáis ahí escuchando las palabras de nuestros invitados o invitadas y compartiendo con nosotros este cruce de caminos. Sara Historio en el control y Carmen Leinez al micrófono os envían sus saludos desde la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, y recordadlo siempre: sed felices y, en este caso, orad también.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.